Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a Mesón Sol, programa de videojuegos que podéis ver en YouTube y que podéis escuchar en todas las plataformas de podcast de referencia. Esta semana comienzan por la cara los juegos del año de Mesón Sol. Estamos en el aniversario de Bayonetta Origins, Cereza de los Demon, 17 de marzo de 2024, primer aniversario. Y la verdad que, bueno, pues he querido abrir esto, que tenía la mosca detrás de la oreja de cómo hacer los juegos del año, cómo no hacerlo, y al fin y al cabo he sacado la conclusión de que van a ser extremadamente flexibles y altamente caóticos. Vamos a tener varios formatos, vamos a quizá incluso incrustar shorts y cositas, pero no todo va a ser en podcast y no todo va a ser en vídeos con gameplay. En este caso, quitamos el gameplay de la mesa porque estoy haciendo este programa con el horario bastante abultado y la verdad que la cosa... Bueno, simplemente quiero charlar con ustedes un día. Además, en solitario, como podéis intuir. Aquí estamos para hablar de Bayonetta Origins, Cereza de los Demon. Hablaremos de más juegos a lo largo de esta rachita de juegos del año de Mesón Sol. Tampoco va a ser lo que tengamos ahora en bucle y acabe, sino que tenemos también entrevistas y cositas que va a haber en medio no relacionadas con esta maratón, con esta serie, mejor dicho. La intención de este programa es hablaros de Bayonetta Origins, Cereza de los Demon, rápidamente, sin spoilers y con todo lo que podamos decir positivo del juego. Por supuesto, para valorar en profundidad y con spoilers otras aristas del juego, tenemos otras grabaciones en esta casa y más allá de ella, precisamente para al final acabar elaborando este, no guión, sino para acabar teniendo ganas de llevar a cabo esta charla. Pues sí que quería destacar tres fuentes o tres contenidos interesantes, ya sea para alimentar este podcast o para explorar aún más y encontrar gente que también ha disfrutado de este juego ampliamente. El primero, ahí no vas a encontrar a más gente que al equipo de desarrollo en sí, son los diarios de desarrollo de la web de Platinum, que tenéis en la descripción, igual que el análisis del maestro Frank Friki, nuestro compañero y amigo de esta casa, que, bueno, hizo un análisis del juego mes después de que saliera, como mucho, y ahí está, yo me lo gocé en su momento y la verdad que me parece un documento muy interesante por la visión siempre de Frank, que es intachable. Y por último, pues eso, para un análisis más profundo de esos spoilers que os digo, del sistema de combate, más desde la perspectiva de gente acostumbrada a jugar Bayonetta Classic, pues tenemos nuestro programa número uno de la segunda temporada, que es con Bayonetta Staff, el cual, bueno, tenéis eso y tenéis su canal, en el que profundiza en el gameplay, tiene charlas distendidas con colegas suyos que también son fan de la saga. Es decir, en la descripción vais a encontrar todo este material de apoyo, o al menos a mí me gustaría también darles ese... mandarles ese saludillo, ahora que vamos a dejar atrás Bayonetta Origins, porque sí, al final la intención es con este programa, pues como con Norco, con Neon White, con Pentiment, dejar un poco atrás ya este juego, despedirnos de él debidamente, con una recomendación, esperemos que rápida, porque no quiero estar aquí hablando una hora como en el especial de Nintendo Switch, pero sobre todo concisa y con detalles que os den ganas o den una lista de excusas interesantes para en algún momento, más pronto que tarde, jugar a este juego. Si acaba siendo así, me da igual. El día que lo hagáis, por favor, venid a los comentarios y habladme de qué os parece, aunque no os haya gustado, porque al final, lo bueno es hablar de videojuegos. Si quisiese llevar razón todo el día, haría otras cosas. Haría otra cosa o me pondría mucho menos, ¿no? Diariamente, semanalmente, mejor dicho. Pero vaya, Bayonetta Origins es juego del año de Mesón Sol, el primero de nuestra serie de 6 o 7, 5, ni puñetera idea. Bayonetta Origins, Cereza de los Demon, es un videojuego que salió el 17 de marzo de 2023, como ya hemos dicho, feliz aniversario, de la mano de Platinum Games, solo para Nintendo Switch y ojalá para más plataformas en el futuro, aunque no veo eso pasando de momento. Lo más destacable y que hemos insistido varias veces en que es mágico de este juego es que cuenta con un equipo renovado de desarrolladores en el que no hay involucradas personas pues de los Bayonetta originales prácticamente, entre éxodos como el de Yusuke Hashimoto o intención de no involucrarse excepto para el guión por parte de Hideki Kamiya, que por cierto, ahora que se ha ido después de esto, pues Bayonetta Origins adquiere también esa formita, ¿no?, de testamento en parte de final de su etapa, final de esta etapa de 17, 16 años en la que Platino no ha estado con el maestro. Pero al final lo importante es el equipo de personas jóvenes o de personas debutantes en sus roles que ha cogido el toro por los cuernos y ha decidido en un juego que era exclusivo para Nintendo Switch, un poquito de presión habrá, ¿no? Un poquito de presión adicional tiene que haber en ese respecto, pues ha decidido desarrollar su arte de la manera más libre y de la mejor forma, por supuesto con guión de Kamiya y supervisión por su parte, pero ya sabéis que la supervisión de Kamiya yo creo que se puede notar a lo largo de los proyectos en los que ha sido supervisor, que al final lo que velan, por lo que velan en Platinum es por esa libertad creativa, por esa expresión personal y por esa finura, pues tanto en sistemas de combate súper ambiciosos como en otras intenciones que tenga el juego en cuestión, que en este caso es muy importante destacar, esa carga narrativa, esa historia. Bayonetta Origins: Shadow and the Lost Demon tiene la grandísima responsabilidad de aclararnos mogollón de puntos flacos o mogollón de puntos que están en un texto random durante la historia de Bayonetta 3, los cuales no dejan el final más satisfactorio o al menos el desarrollo más interesante. Aquí Tinari, Avivi Tinari, ha tenido la increíble responsabilidad de ser director de una obra que se desarrollaba en paralelo a este, bueno, al Hack and Slash que salió en octubre de 2022, que iba a servir a Platinum no solo de buque insignia, sino que también iba a ser un juego centrado en lo de siempre de Platinum. La acción más frenética, la finura, la música, los ambientes, el diseño de nivel, todo eso fino. Pero la carga narrativa que quería implementar Hideki Kamiya en este juego, que con los multiversos y con muchas cosas se pasa de rosca, no queda incompleto, muy incompleto en Bayonetta 3, si me bajo mi punto de vista, aunque tenga esos artículos que te expliquen el lore, hablo de más bien cómo intenta conducir a través de lo jugable pues la propia narrativa. Esa tarea quedaría en Bayonetta Origins. Esa tarea queda cubierta con éxito en un juego que, honestamente, desde Platinum ya lo describen muchas veces desde los cierres de desarrollo como algo totalmente distinto del estudio, porque exceptuando Nier Automata, que al final la carga narrativa y todo ese super diseño y magia viene de Yoko Taro y de su equipo dentro de Square, pues sí que es el momento en el que desde Platinum Games, desde estudio interno y desde trabajadores con la idiosincrasia empapada de hace más o menos años, dependiendo de quién estemos hablando, pues sí que se han implicado en escribir una historia que quedase bien plasmada en cada momento jugable del juego, en cada cinemática, en cada diálogo, en cada paso que dieras dentro del bosque de Avalon, que es precioso, en eso no puedo elaborar mucho más, de que es una absoluta preciosidad. Y vaya, es que el enfoque era claro en eso, en esa carga narrativa que tenía que tener, en ese salvar los muebles en parte de lo que pudiera no estar del todo bien en Bayonetta 3, pero además es que han acertado a un nivel increíble por elegir la temática del cuento de hadas, porque esa manera, esa perspectiva desde arriba que tiene de cámara fija, en la que pues contemplamos un paisaje que la perspectiva está más hecha para que parezca que está dibujado que para que tiro tipo diablo, ¿no? Tipo desde arriba que se vea la cosa medio fotorrealista o con fidelidad, una fidelidad concreta en los gráficos respecto a un arte conceptual o a unos modelos 3D, ¿no? La cosa está aquí en que la perspectiva parezca dibujada. Entre efectos visuales, shaders, el propio arte conceptual y el diseño de personaje, eso es un éxito rotundo. No hace falta que, bueno, querría insistir hasta el infinito, porque al final en Nintendo Switch a veces cuesta, ¿no? Que los juegos se vean bien, y aquí hay limitaciones también, no podemos mentir, pero es precioso. Es precioso. Cuando funciona, funciona, y funciona el 99% del tiempo. No hay ningún tipo de duda en ese aspecto a la hora de querer guardar postales de colección prácticamente en los mejores momentos o en los momentos que quieras de esta aventura, ¿no? De tu aventura por Bayonetta Origins, que no es corta, para nada corta, pero que tiene claro uno de los puntos principales de la filosofía de Platinum, que es siempre ir de menos a más. Nunca bajar el pistón a mitad, nunca dejarte malamente en un final, ¿no? Que te deje con poquitas ganas de haber podido seguir viendo a dónde iba a evolucionar todo esto, ¿no? De querer, con esa ya potenciación absoluta de todas las habilidades de nuestra personaje protagonista, pues seguir jugando, ¿no? Seguir, venga, otra pantalla. No, eso no falla en Bayonetta Origins tampoco, aunque sí, no sé si lo he dicho antes, pues la acción está más comedida, ¿no? Es un juego que claramente quiere ser comprendido por todo tipo de público y no quiere quedarse en el nicho de hack and slash, y de hecho no pertenece al género. Quiere, la haya ido mejor o peor en ventas, porque al final es un spin-off de Bayonetta, no, aunque se acerque más al público general, va a costarle, ¿no?, coger cifras. Sí que quiere ser comprendido, quiere ser un cuento de hadas en todo, en muchísimos aspectos de su diseño, por supuesto en el visual, por supuesto en el musical, es increíble, en la grabación de voces se salen a un nivel excelso, pero sobre todo en apelar a lecciones sencillas, que es un cuento de hadas, ¿no? Un cuento de hadas, dice Tinari, un buen cuento de hadas trasciende a la edad. Cuento que te cuentan tus padres te puede acompañar toda la vida. Si es bueno, si tiene esas lecciones acertadas, si apela a tu corazón. Y esa es la intención continuamente en Bayonetta Origins: Shadow and the Lost Demon. Tinari tiene claro que Cereza, Bayonetta, es un personaje carismático de narices e icónico en la historia de los videojuegos, pero que con un enfoque distinto podría hacernos empatizar con ella de una manera distinta al perfil elevado que vemos de ella en las tres entregas principales o numéricas, porque no le quito yo peso ni importancia a este Bayonetta Origins. De hecho, ha hecho que me guste más Bayonetta 3 por esas explicaciones que nos aporta. Dentro de los reportajes del desarrollo hay un vídeo en el que Tinari comenta la demo mientras la juega, o más bien juega la demo y luego comenta por encima, en el que se intuye claramente cómo entiende a la perfección el personaje de Cereza. Y es algo que viene automático en su psique, no es por fichar por Platinum, porque al fin y al cabo él mismo declara en estos artículos, ¿no?, que jugaba Bayonetta en el instituto y que es de las obras que le hizo querer mudarse a Japón, porque él es de Vancouver, Canadá. Este tipo de nueva generación me encanta. Este tipo de nueva generación de desarrolladores, que obviamente no sé cómo medir las generaciones, ¿no? Pero este tipo de historias, más bien, me encanta. Porque ¿qué tipo de perfil, si no es un fan de Bayonetta arraigado desde su lanzamiento, va a querer hacer un juego o va a querer tomarse, con el mayor de los respetos, un juego sobre, oye, ahora te toca a ti poner este trasfondo que no teníamos, porque claramente no teníamos, sobre un personaje que puede que no lo necesite, pero que tiene todas las herramientas y toda la inventiva a su disposición para ofrecernos una historia extremadamente carismática en la que podamos empatizar y con unas lecciones directas y bonitas, que es lo mejor dentro del perfil oscuro que quiere adquirir a lo largo de, bueno, medianamente oscuro, ¿no? Porque al final, si hay enfrentamientos, hay malos. Y que hay, pues en el bosque tiene que haber, aunque sea precioso, pues tiene que haber unos bichos, unas hadas que nos queramos reventar. Que da gusto, vaya, a nivel jugable es una pasada en cuanto te acostumbras, que es súper sencillo, vas en moto. Pero ¿cómo no va a ser una buena propuesta, ¿no? ¿Cómo no va a quedar bien si desde el minuto uno quien está con el timón, ¿no?, un poco, es alguien que probablemente ha soñado con esta ocasión muchas veces, muchas, muchas veces, no solo con desarrollar un Bayonetta, que de hecho él habla de cómo pensaba que se iba a meter en el desarrollo de Bayonetta 3 cuando empezase, sino que te van a decir ahora, es verdad que tú no escribes porque escribe el guión Camilla, pero tienes la tarea de que este juego sea entretenido, de que lo que nunca hemos hecho, que es hablar sobre Bayonetta en profundidad, de repente sea algo que la gente fan de Bayonetta o la gente fan de videojuego en general encuentre atractivo. Es un desafío para mí, si me preguntan, a la altura de hacer un Bayonetta 3, y creo que incluso más difícil, porque estamos llevando en una industria que niega totalmente los cambios de fórmula y las cosas por el estilo en las IPs establecidas y en las no establecidas también, pues estamos llevando no al tercio contrario, porque sería una cosa sin acción, ¿no?, sin ese combate, aunque sea rebajadita la acción, pues aún así dinámico, pero sí a un equilibrio de los pesos muy, muy distinto. Y para alimentar ese nuevo equilibrio de los pesos, no hubo decisión más acertada que no solo renovar quien estuviese dirigiendo la obra, sino hacer un equipo totalmente nuevo, el Team Lost Fairies, que me ha hecho gracia, que lo he encontrado malamente al principio, he dicho, bueno, tengo apuntado Team Little Fairies como Team Little Angels, que es el que desarrolla Bayonetta, o el Team Little Devils, que desarrollaba Devil May Cry, pero no, es Lost Fairies, porque aunque en varias traducciones de los artículos de la web de Platinum también pongan Little Fairies, al final, porque sale solo, porque los otros equipos son Little y no Lost, pues te lías un poco, ¿no? Pero al fin y al cabo, el Team Lost Fairies puede que el último bastión actualmente de Platinum Games en cuanto a poder trabajar Bayonetta, no solo en Bayonetta, sino en licencias propias, ¿no? Con Project GG en una incubadora o cancelado después de la marcha de Camilla, con el equipo de Takahisa Taura una de dos, o trabajando en Astral Chain 2, o aún trabajando con Square después de colaborar en el desarrollo de Final Fantasy XVI, y con poco más equipo que se pueda ver que puedan llegar a tener, porque al final hubo un éxodo también para Z-Games, para el Grand Blue Fantasy Relink de Staff de Platinum para formar lo que se conoce ahora como Z-Games Osaka, y que ha desarrollado pues este juego que ha llegado a tener como 120.000 jugadores en Steam, poca broma con este JRPG, pues esos son los equipos que hay, Team Lost Fairies, el Taura Team y poco más. Y si hay alguno haciendo juegos como servicio, por favor, cesad vuestra actividad, dedicaos a cosas bonitas. Bueno, por no dejar sin mencionar el resto de equipos, pues estarán Takanori Sato, director de Sol Cresta, por ahí haciendo algo, no sabemos si el siguiente Neo Classic o otra cosa. Y luego, pues hace poco ficharon, que lo dijimos en el aniversario de Bayonetta 3, pues a John Gerito, que era director de Fuga Melodies of Steel en CyberConnect. Así que, a saber qué hay en el horno, aunque de momento, nada de nada. Mesura y optimismo. El Team Los Fairies alimenta una identidad renovada y extremadamente positiva que es clara desde el minuto 1 y perfectamente alimentada desde el mismísimo logo del juego. Aquí destacamos el artículo en el que habla Yuka Akiyama, que es diseñadora de interfaz dentro del proyecto, no la diseñadora líder en este aspecto, pero sí la que se encargó de diseñar el logo, gran parte de la interfaz y, bueno, logos alternativos como el del propio equipo Team Los Fairies y tal. Es una trabajadora que llega a Platinum Games en 2018. Una época importante porque si llegas en 2018 a Platinum Games probablemente has estado implicada en Babylon's Fall, ni más ni menos. Y claro, aquí se empieza a marcar ese cisma, ¿no? Esa división de que quizá la primera gran era de Platinum, si tuviésemos que escribir un libro al respecto, tendría que parar en Bayonetta 2 o The Wonderful 101, porque aunque Bayonetta 3 y Bayonetta Origins hayan sido proyectos con Hideki Kamiya implicado y como vicepresidente de la compañía, claramente hay un cambio de idiosincrasia tocho y cambio de personal también tras varios éxodos considerable, que es el momento en el que los proyectos que firma con Nintendo en Wii U pues no trascienden al máximo público que podían haber trascendido, ¿no? Y a partir de ahí pues llega la salvación Nier Automata y marca un nuevo punto de vista en el que Takahisa Taura es Cristo Rey, que ya lo era, un grandísimo profesional, pero Takahisa Taura es el que acaba de salvar los muebles porque nada vendía, y le vamos a dar Astral Chain porque Nintendo también quiere un hack and slash por su parte, y todo pues cambia un poco, ¿no? Pues todas esas personas como Yuka Akiyama, ¿no? Que llegan en esa, bueno, en ese torbellino, ¿no? Porque en 2018, hace un año que ha salido Nier Automata, la cosa en Platinum está que acaban de anunciar recientemente Bayonetta 3 y no va a salir hasta dentro de 5 años. Tiene que trabajar en Babylon's Fall, que es un juego como servicio que se cae a cachos, y a la vez está viendo cómo sus colegas trabajan en un World of Demons, que es un juego para móvil que va a salir en Apple Arcade y que a día de hoy ya no está disponible para ser jugado, cuando era un juego single player, ¿no? En ciertas maneras, pero bueno, lo de los juegos de móvil, que siempre me va a traer por la calle la amargura, y ahora nos han quitado un segundo juego de Platinum en nuestra historia. Bueno, junto a Transformers y Tortugas Ninja, que si no tienes una copia en físico, pues Activision también los quitó de las tiendas. A mí dejarme solo, A mí dejarme solo en parte. Pero me parece extremadamente interesante tener un perfil, ¿no? Como Yuka Akiyama, que acaba de llegar a un sitio como Platinum, que tiene ese estandarte, ¿no? De la acción, de los juegos con grandísimo acabado, de la independencia también, dentro de que tienen contratos de terceros, ¿no? Pero al fin y al cabo se sostienen por sí mismos, no son empresas en bolsa. Hay cositas, ¿no? Hay cositas de su idiosincrasia que son especiales y que pueden atraer a ciertas personas y espantar a otras. Pues aquí llega Yuka y se planta pues con Babylon's Fall a diseñar interfaces y todo esto. Que tu primer trabajo en un estudio como este, o en un gran estudio, sea borrado, ¿no? Que ahora mismo no esté disponible para la gente, tiene que ser algo extremadamente descorazonador. Es una historia que, como se dice ahora, construye personajes, ¿no? A mí no me gusta que la vida construya personajes, a mí me gustaría que todos fuésemos felices, más bien, ¿no? Así que me cuesta a veces decir este tipo de tonterías. Pero lo bueno de todo esto es que al final, justo después de Babylon's Fall, ella se implicó directamente en Astral Chain y en Bayonetta Origins, Cereza de los Demons, teniendo ese, bueno, carácter, bueno, función principal, que es diseñar ese pedazo de logo que tiene el juego, que primero adaptarlo del japonés al inglés o hacer una versión, dos versiones en paralelo que cohesionasen con la identidad artística y con la expresividad del propio juego, ¿no? Con lo que quería proponerte desde el principio. Y vaya, no vamos a entrar mucho en cómo es ser una diseñadora de interfaz, porque ella misma en su artículo simplemente agradece la oportunidad y propone los distintos bocetos y cosas, y es interesante ver su trabajo, pero sí me parece interesante destacar su perfil como alguien que ha estado en las trincheras, ¿eh? Alguien que ha estado extremadamente en las trincheras y que como mínimo ha tenido que demostrar de esparpajo, porque trabajar en ese tipo de condiciones no tiene que ser para nada positivo. De hecho, Platinum Games, no me acuerdo qué plataforma era, pero es esta plataforma en la que trabajadores de manera anónima pues valoran la calidad del ambiente de trabajo o la calidad de la estabilidad laboral de ciertos estudios o compañías en las que se está malamente o en las que se está bien. Simplemente dan una nota, ¿no? Y luego se hace un ranking. Y en los peores estudios japoneses en cuanto a estabilidad laboral y tal, estaba Platinum. Y claro, puedo entenderlo con la avalancha de mierda que ha habido y los extraños movimientos hacia los juegos como servicio que se han podido llegar a intentar llevar a cabo. Ahora están contratando personal, espero que la cosa esté bastante mejor en cuanto a tener una dirección clara y tratar bien a la peña, no tenerla muy mareada, porque entiendo que tienen muchos proyectos que siempre se están jugando el cuello al respecto de cómo mantenerse relevantes, cómo mantenerse con un flujo de desarrollo claro, a aunque tengan que depender de contrato de terceros, pero gente como Yuka Akiyama son personas, o sea, yo en cuanto leo ese artículo, veo su trasfondo y tal, joder, claramente la quieres en tu equipo, viento y marea ha aguantado, y honestamente esa garra que expresa su recorrido está claramente plasmada en esa portada y en ese logo, del que ella es creadora y es solo la puerta de entrada a un bueno, a una nueva propuesta, ¿no? Creo que el logo en este caso tiene bastante valor porque estamos yéndonos tan a lo distinto con este juego respecto al universo de Bayonetta que hasta eso tenía que aterrizar bien, hasta eso iba a ser relativamente mirado con lupa por quienes son más fans o por quienes quisieran lapidar el juego, ¿no? Que gente como esa hay en todos lados con todas las obras, por desgracia. Este logo, al fin y al cabo, se adapta de locos a la identidad del juego porque ya había una dirección artística extremadamente pronunciada, carismática y no voy a decir innovadora, pero sí sumamente distinta, que al final mucha gente está comparando este juego como Okami fue en Clover, pues ese pico del arte, ¿no? Que obviamente Okami está por encima por idiosincrasia y logros, ¿no? Aunque también fue un juego que vendió muy poco. De hecho, tiene el récord Guinness, creo, al juego del año, al ganador a juego del año que menos ha vendido en la historia. En fin, ustedes sabréis lo que hacéis con vuestro dinero. Yo en esa época no jugaba videojuegos todavía, casi. Así que el peso queda en quienes vivieran esos tiempos y le diesen la espalda. Pero vaya, también le está dando la espalda ahora el mundo un poco a Bayonetta Origins, que también es ese salto cualitativo en la expresión artística, los shaders locos, el hacer parecer un videojuego algo que jamás podría haber parecido ser, ¿no? Una labor maravillosa que depende, como nada, de la directora de arte que es Tomoko Nishi. De Tomoko Nishi hemos hablado ya aquí varias veces en esta casa, e incluso cuando no hemos hablado de Bayonetta Origins en particular, porque me parece un perfil extremadamente interesante. Esta sí es más veterana, se unió a Platinum Games en 2011, por lo que ha vivido muchas, 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 muchas cosas, la verdad. Son ese tipo de personas que querría preguntarle ya de ya, entrevistarla 100.000 veces y si Dios quiere tenemos la oportunidad. Si alguien tiene el contacto y me lo quiere pasar, pues de repente me vendría fenomenal. Pero de momento eso es una dura tarea. Así que nos vamos a conformar con sus testimonios acerca de cómo, pues, Tomoko Nishi, ella llegó al desarrollo de Bayonetta Origins y Dresden de los Demon y tenían todo lo relevante que se podía tener sin una directora de arte, que era ese guión, esa propuesta inicial, ese bucle jugable, diseño de niveles más o menos, propuesta en cuanto a posición de la cámara y otras cosillas, y claramente le hizo clic y dijo, esto tiene que ser un cuento de hadas, esto tiene que ser como un cuento de hadas, como un libro, mejor dicho, esto tiene que ser como un libro infantil, como con esas ilustraciones de herencia céltica, de herencia irlandesa y tal, pero no puede ser con la cámara de un Nier Automata, no puede ser con la cámara de un Bayonetta, tiene que ser desde arriba, tiene que ser que parezca que todo lo que estamos haciendo, todos los espacios que movemos, todos los ítems con los que interactuamos están salidos de un libro a nivel de perspectiva y a nivel de, por supuesto, visual. Luego vamos al sonoro y al de la brillantina de los efectos de visuales, pero es que al final todo está extremadamente vinculado, la idiosincrasia del juego está extremadamente vinculada a esa dirección de arte que finalmente se le pudo implementar, vamos, finalmente, no es que fuese algo de último minuto, pero sí que después de pensar bien la propuesta y continuar y como director y varios miembros del equipo ya implicados, pues ella dijo, hágase la luz, ¿no? Un poco, porque no debe ser fácil ponerte esta tarea sobre la mesa para una Nintendo Switch, ¿no? Implementar este tipo de arte, implicarte en ello, que no pareciera para nada 3D clásico de videojuego, ningún aspecto, que los shaders casasen perfectos con los modelos de los personajes, todo este tipo de cosas de monitorización de un equipo de artistas que sería altamente numeroso por la variedad de sprites y de cosas y de modelados que hay dentro del juego. Llevar a cabo una dirección de arte coherente a lo largo de este desarrollo es una tarea que se puede antojar como la más difícil de todo el proyecto. Y lo más importante era alimentar esa intención principal que tiene el juego, que la conserva y la tiene a la perfección, que es que Cereza te parezca la niña perfecta, en plan, o la protagonista perfecta, que cases con ella directamente, que y por supuesto con Cheshire, porque manejas dos personajes. Pero al fin y al cabo, cuando abres el juego, que primero es con Cereza nada más, que no hubiese duda alguna, estás en un juego con un acabado excelso. Y a nivel de guión te van a dar muchas alegrías, y a nivel de bucle jugable te van a dar 50.000 más. Pero lo primero, por lo que teníamos que estar contentos y por lo que teníamos que entrar al juego, era esa carta de presentación que dirige Tomoko Nishi y que de verdad ha estado dotada durante el desarrollo de muchas dificultades. Ella misma habla de cómo probablemente en el equipo de desarrollo ya no la aguantaban, dado ya el momento en el que era la enésima vez en la que tenía que ajustar los efectos visuales, que algo parecía demasiado videojuego o demasiado 3D, porque aquí se distingue muy bien lo que es un cuento para críos. Un cuento de hadas o el típico cuento que está pequeñito, que vas abriendo, que las páginas están en horizontal y el texto está en un lado. Se comprende a un nivel brutal, tanto de interfaz en este caso, como el diseñador principal de interfaces, Takayuki Kondo, que también tiene un artículo en la web. Pero al final lo importante es eso, identificar la estructura de la página, la identidad de la página, el lenguaje de los cuentos, a nivel estructural. Todo eso lo hace a la perfección Bayonetta Origins Cereza and the Lost Demon, y creo que sin esa dirección artística, en primera instancia, todo habría sido extremadamente distinto, porque es muy fácil, si quieres hacer un juego, un videojuego, imagino, o en tercera persona, pues inclinarte por lo básico, si quieres una acción frenética, darle la libertad de la cámara, todas estas cosas. Pero aquí se pusieron unas limitaciones en pos de la estética, en pos de lo extremadamente visual, pero que también forja ambiente, ¿no? También forja atmósfera, que podían complicar que llegase a buen puerto el sistema en sí, la acción, y nada más lejos de la realidad. Hubo un equipo al cargo extremadamente conocedor de sus limitaciones, pero también sumamente implicado en hacer justicia a esa identidad artística que podían llegar a hacer llegar a buen puerto, y al final escribir en una página con oro y brillante sus nombres en la historia de Platinum, que no es para nada fácil por cómo está la cosa, porque puede ser no de los últimos, pero sí el último en bastante tiempo, de esos juegos que tienen esa línea de desarrollo algo chalada de Platinum, de eso, darle la dirección a alguien totalmente nuevo, que se pueda montar un equipo de gente joven y 100% debutante en todos sus roles. El Team Los Fairies me lo tenéis que mantener, no puedo no tenerlo, me lo tenéis que mantener, porque hemos hablado nada más que de dos roles prácticamente, de cuatro roles en total, pero aquí tenemos gente como Aoba Nakanishi, que es la encargada de componer la banda sonora, que por cierto está en Spotify de obligada escucha mientras le dais un tiento a este programa, si queréis. Si no, yo voy a poner varias canciones para transiciones y ya ustedes os serví. Pero estas bandas sonoras que son tan gigantes ahora, de todos los juegos de, bueno, que son 120 canciones, no sé cuántas tonadillas, 8 discos, en Bayonetta Origins también la tenemos, y eso es algo que no me acaba de contentar del todo, en cuanto a que no entiendo por qué ahora son tan densas las bandas sonoras. Pero en contraste a, por ejemplo, Sol Cresta, que su banda sonora es extensa, pero porque incluye todas las tonadillas, la música del respawn, la música de muerte, la música de tabla de puntuación, la música de tabla de puntuación cambiada, incluye tantas cosas que al final es como hay clips de 20 segundos más que canciones, ¿no? Aquí no. Aquí tenemos una obra extremadamente madurada, y porque Aoba Nakanishi no ha sido la única al cargo de componerla, y obviamente hay más profesionales al cargo de todas esas partituras, que no son para nada pocas. Y con todo esto que se junta, creo que la mejor lección que nos da Bayonetta Origins Cereza and the Lost Demon, a través de sus profesionales que hayamos mencionado, también está Anju Kishi al cargo de los efectos visuales, que son pólvora, son brutales. O sea, el nivel al que nos explica cómo todo está dibujado a mano y quieren que los trazos se vean irregulares por esa precisamente intención de que parezca dibujado a mano, que lo está en tablet, no en digital, pero hay una persona con su lápiz ahí, hay unos artistas conceptuales humanos ahí que se han puesto, joder, que se han puesto ahí a saco con el proyecto para sacar adelante una serie de espacios que fuesen inteligentes para ocultar el cartón de un juego con cámara fija, que eso de toda la vida, pues ya que estás, aprovechas para optimizar lo máximo posible, pero también para dotar a todo de una identidad propia, un magnetismo mágico y de verdad la sensación de que estás en un bosque, la frondosa vegetación que es para tapar cartoncillos y cosas, pero entiéndeme, también da esa sensación de estar perdida de verdad, ¿no? También todas las zonas explorables con puzzles o que tienes que navegar a la vez con Cheshire y con Cereza, pero tenéis que ir por vías separadas. Todo el seguimiento de la cámara es extremadamente ágil, al mismo tiempo que todo lo que hay dentro del bosque de Avalon es estimulante. Quieres interactuar, quieres buscar rápido, quieres buscar y encontrar rápido todos los recursos, dentro de que no es un juego que te pida hacer el 100%, pero sí que te sale fácil olisquear más o menos todos los rincones de la zona que tienes ahora mismo a tu alrededor, ¿no? Y es que se han juntado tantos profesionales tan implicados que muestran con tanta maestría sus verdaderas intenciones a la hora de desarrollar, a la hora de estar desarrollando este juego, que aunque sea una propuesta súper distinta, aunque sea una propuesta que claramente le pide a Bayonetta lo contrario que le hemos pedido durante muchos, muchos años, y que quizá por falta de éxito no veamos más, no lo sé porque no tenemos ventas oficiales de Bayonetta Origins, las deberíamos tener si hubiese vendido más de 1 millón de copias, pero tampoco te digo que si este juego vende un poco menos de 1 millón sea un fracaso por el tipo de nicho que representa. Pero vaya, yendo ya al meollo y con intenciones de cerrar este juego, con este equipo, con este hambre, no me puede recordar más a el equipo que hizo Bayonetta 1, honestamente. Aunque nos hayamos ido muy lejos de las propuestas del más alto perfil de acabado que se buscaba allá por 2009 por parte de genios como Yuji Shimomura en cinemáticas, como Yusuke Hashimoto, ¿no?, que ya no está ni siquiera en el estudio, no estamos echando de menos en un juego de Bayonetta, no estamos echando de menos a Mari Shimazaki. ¿Cómo de grande, cómo de importante es eso para la historia de los videojuegos? Que haya alguien como Tomoko Nishi que haya conseguido que a mí un juego sin Mari Shimazaki de Bayonetta me parezca bien. No te digo normal ni no un sacrilegio, sino bien, ¿sabes? Cuidado con Tomoko Nishi, porque Dios, increíble. Por cierto, Mari Shimazaki, sus últimos trabajos, me alegro de que no esté ahí en un frigorífico como Mikami estuvo en Platinum durante un tiempo, hasta antes que en 8, ojo con la pólvora que se ha traído, en ciertos personajes, diseñando a Reina, a Asuka y a... y Ayun Kazama, ¿no? Pero bueno, todo perfecto con ella y todo perfecto con Tomoko Nishii, que ojalá le den muchísimos más proyectos de este perfil o de los que ella quiera, que siga aplicando su arte de manera libre y de manera tan expresiva, ¿no? Porque hablaba de cómo eso, el acabado de cuento de hadas, el acabado de cuento infantil, le hizo clic automático. Nos explica sus razones en los artículos que os dejaré el enlace, pero ella en su momento no tuvo explicaciones, no tuvo procedimiento mental. Dijo, cuento para niños. Y ese tipo de magia creo que es de la que necesita Platinum y de la que no se debe soltar nunca, haga juegos como servicio o no, que me cago en la madre que lo parió. Le estoy viendo ahora las orejas luego más de la cuenta porque al fin y al cabo, quiero decir, entendedme, la industria se reestructura, no sabemos a dónde va a ir Platinum con esas nuevas contrataciones y perdiendo personal aún a día de hoy. Simplemente disfrutemos de lo que tenemos, que es lo importante, y eso. Aquí ha habido equipos con Yusuke Hashimoto que inventó Los Ángeles de Bayonetta 1, ¿no? Sin ellos, sin él, no existirían esos enemigos tan icónicos que tanto he echado de menos en Bayonetta 3. Sin Mari Shimazaki no existiría Bayonetta y no existirían muchos de los debates más importantes acerca de la representación femenina en el videojuego, ¿no? Cómo se debe hacer bien o cómo se debe hacer mal, ya dentro de las opiniones subjetivas o del estudio en particular, ¿no? Sin Yuji Shimomura, esas cinemáticas rollo viñeta, rollo pausa que tiene Bayonetta como icónicas y que a mí me parecen extremadamente icónicas, a lo mejor no habrían dado lugar a que se pensase en este nuevo perfil de cuento de hadas, ¿no? De cuento infantil, pues hacer ese mismo tipo de cinemáticas, pero esta vez casándolos en la estética de que es un libro y vas pasando páginas. Toda esta magia sigue viva, toda esta magia sigue viva, y aunque la gente pase y aunque los roles pasen y la gente envejezca, porque eso es inevitable, esta sangre nueva ha heredado esa voluntad. Y creo que eso es lo más importante para un juego de Platinum actualmente, que tienen tantas subcontratas y cosas, que es que alguien herede la voluntad por la que se abrió el estudio, que era Bayonetta 1, la libertad, la máxima expresión. Y aquí la tenemos. Les puede ir mejor o peor en cuanto a ventas, pero aquí vamos a hacer todo lo posible y esperamos haber hecho todo lo posible en este programa por mostrar verdaderamente lo bueno que tiene este juego, no solo para quienes lo podamos jugar, para quienes lo podáis jugar, sino para la industria, para Platinum y para el desarrollo de videojuegos en Japón, que necesita de expresividad, de magia y de oportunidades de este estilo. Menos megaproducciones y menos cobrar 80 pavos por los juegos. ¿Sabéis lo que quiero decir? Los mensajes de toda la vida del mesón. Vaya, que cuando me quedo solo, a veces me repito como un papagayo. Pero eso, Camilla ha puesto su último guión en Platinum Games, en nómina de Platinum Games, a la nueva era. Y creo que no pudo hacer mejor apuesta. Ahora sabemos qué final, ¿no? Ya veremos qué nos trae el maestro más allá de Platinum, ¿no? Fuera del estudio. Para eso queda todavía hasta agosto de este año, para que pueda anunciar mínimo dónde pretende trabajar o qué pretende hacer, porque tiene una cláusula anticompetencia. Pero hasta aquí el programa de esta semana. Hasta aquí nuestra cobertura de Bayonetta Origins Cereza de los Demon por un buen tiempo. Feliz aniversario de nuevo. Y de verdad que es un juego extremadamente disfrutable, que tiene muchísimas de las cosas que adoramos en esta casa a nivel de desarrollo, no solo de la historia que os hemos comentado hoy, sino de sus propias facultades, evidentemente, que hemos comentado en sendos programas, y también tenéis esos canales de referencia que os he dejado en la descripción para poder expandir el discurso sobre el juego a otras voces, ¿no? Que quizá os convencen mejor o dan en los puntos donde debería haber dado yo en este programa. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este programa, muchísimas gracias por escucharnos. Ya sabéis que ahora vamos a empezar con la locura de los juegos del año de vez en cuando. Esperamos acabar en abril con vídeos sueltos y con podcast en solitario o lo que dé. Pero vaya, nos vamos a mantener con eso, con distintos formatos, con distintas cosillas para matar moscas con el rabo, ¿no? Como se suele decir. Pero recordad que el podcast siempre se queda, todos los domingos. Lo podéis ver en YouTube y lo podéis escuchar en todas las plataformas de podcast de referencia. Cualquier comentario acerca de Bayonetta Origins, ¿qué os parece desde fuera? ¿Lo habéis jugado? ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Os va a hacer este podcast de verdad jugarlo? Eso me llenaría mucho el corazón. Podéis mentirme en los comentarios si simplemente queréis que me sienta mejor. Eso también viene bien, que hay días que uno con una mentira tonta se queda mucho más a gusto. Aunque también la sinceridad es muy importante y como en ningún sitio la vais a encontrar, en Bayonetta Origins de los Demon y en esta casa. Cualquier comentario es de más grande valor y lo podéis lanzar a través de cualquiera de las vías oficiales. Ya sabéis que estamos en TikTok, Twitter, Instagram, los comentarios de Spotify, los comentarios de YouTube, en todas partes, con el radar puesto para cualquier tipo de arenga, sugerencia, comentario en general. Y si queréis acompañarlos de un poco de Bill Metal, os recordamos que tenemos un coffee abierto, coffee.com/mesonsol, para acercaros a la hucha. Y solo me queda agradecerle al Team Lost Fairies y a Platinum Games su imprescindible trabajo para llevar a buen puerto esta propuesta, ¿no? Que al final es un exclusivo de Nintendo y ha tenido que costar bastante. Y a todas ustedes por vuestra compañía en esta tercera, creo, semana de marzo. Muchísimas gracias por todo, una vez más, y nos vemos la semana que viene.